Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. El tema de esta mañana es el reinado de los hombres y el reino sempiterno. Ese es el tema de esta mañana. Dios atiende todos estos aspectos. ¿Cómo lo mira Dios? Yo creo que es muy importante para que la iglesia no ande desubicado. La iglesia debe de estar bien ubicado con la dirección de Dios, con la dirección de su palabra, y vamos para adelante. Entonces vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 19. Vamos a leer este acontecimiento que se dio en los días de nuestro Señor Jesucristo. Así literalmente Él le tocó que enfrentarse a uno de los gobernadores del Imperio Romano, solo que gobernaba en Judea. Vamos a leer entonces en el versículo 8. 19:8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Imagínense ustedes siendo un gobernador, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. En los días de nuestro Señor Jesucristo, estaba en su máxima expresión el Imperio Romano. Tiene mucho que ver esto, pues, con acontecimientos. Lo hemos explicado en otras oportunidades. El Imperio Romano fue un imperio que creció tanto. Lo que ellos hacían era precisamente que llegaban para poder esclavizar, subyugar a los pueblos. Llegaban, y si habían personas que se oponían, pues así literalmente ellos no andaban con... Ellos les quitaban la vida, así literalmente, a todos los que se oponían. Entonces, por lo tanto, muchas personas se dieron cuenta de eso, preferían no morir, mejor dejarse subyugar. Dejarse mejor ser gobernados por el imperio. Y el Imperio Romano entonces empezó a crecer, y eso era precisamente una de las formas de ellos. Llegaban, los que se oponían los eliminaban, y los que no, pues el imperio se encargaba de poner nuevos gobernadores. Pues fíjense que acabo de leer con ustedes uno de los acontecimientos aquí. Pilato era el quinto gobernador en Judea. Sé que ya habían habido unos cuatro anterior. Solo que como el Imperio Romano duró aquel imperio más de 2000 años. Entonces, como ustedes saben que todos los gobernadores van muriéndose, pues. Se envejecen o de alguna forma los quitan. Y lo cierto es de que, pues en los días del Señor Jesucristo, Pilato era el quinto gobernador de Judea. Se enfrenta el Señor Jesucristo en esa condición, en esa realidad. Aquel hombre, aquel gobernador estaba gobernando sobre los judíos. A él le tocaba que juzgar un acontecimiento que aquel hombre no sabía ni qué hacer, porque no encontraba delitos para poder quitarle la vida. Pero como el Sanedrín funcionaba, era el grupo de los ancianos, los líderes de Israel en aquella época. Entonces aquí es donde se dio esto que acabo de leer con ustedes. Pilato dice que entró en temor, y viene aquí es donde yo quiero resaltar con ustedes, hermanos, en esta mañana, cuál debe de ser la actitud de los hijos de Dios en este mundo. reinos siempre han existido. Los hombres siempre han reinado. Gobernadores siempre han existido. Por eso de que en nuestro país hoy, pues ahí cabalmente hoy se va a elegir quién se va a quedar. Pero ténganlo por seguro, el pueblo merece lo que necesita. Eso es así. Así de claro. Usted puede decir, pero no lo queremos así, que no sé qué. No. No meta las manos. Aquí nosotros no tenemos nada que ver. Así como lo vi. Y toda la vida, a lo largo de la historia, los hombres se han decepcionado de los mismos hombres. ¿Por qué razón? Porque ponen su esperanza, su confianza en los hombres. Por eso la palabra del Señor es bien clara en decir: maldito el hombre que confía en el hombre. Así de clarito. Entonces, hoy pues es una emoción. Dentro de poco será una frustración. Así ha sido, así lo seguirá haciendo, porque los reinos de los hombres siempre será una cuestión así. Siempre ha sido así. Y no es nada nuevo. Ustedes supieran la historia del el mismo Imperio Romano, aquellos grandes combates que tuvieron entre ellos, gobernadores del Imperio Romano en aquella época. Eso de la inconformidad siempre ha existido, pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Oigan la actitud que tomó el Señor Jesucristo frente a un gobernador. Viene, dice, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Así es. Por eso la Biblia dice que todas las autoridades están establecidas por Dios. Así es. No hay ninguna autoridad sino la de parte de Dios. Téngalo bien seguro, así es. Hay muchas autoridades establecidas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud como iglesia? ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento? Ya nos va a enseñar la palabra del Señor. Entonces, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. O sea, todas las autoridades que están establecidas, pues definitivamente, sobre un alto hay otro mucho más alto. Así es. Eso es así. Ningún ser humano quedará o podrá gobernar por su propia voluntad. Todo lo establece Dios. Pero no es que Dios esté gobernando sobre este mundo. No. Téngalo por seguro, téngalo bien claro. Dice la palabra del Señor que el que gobierna este mundo, ¿quién es? Tremendo. Así, Satanás es el que gobierna este mundo. Por lo tanto, usted no debe de decir: mire qué injusticia lo que estamos viviendo, que en las escuelas, que en no sé qué. No tenga pena. Estamos fuera de esto. El Señor Jesucristo fue bien claro en decir, léalo ahí en el capítulo 18, siempre en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 33. Oigan lo que dice aquí. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado en mi mano. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. ¿Qué dijo, hermanos? Tremendo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Tremendo, ¿eh? Ese es el reinado que quiero unir la enseñanza, el reinado sempiterno. Ya lo voy a explicar por qué. Dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bueno, vamos a leer algunos ejemplos cómo debe de ser nuestro comportamiento. Porque la verdad, hermanos, es de que estamos en un tiempo donde es un hecho. Los gobernadores van siendo cambiados y todo eso. Pero son gobiernos tan temporales. Usted póngale mucha atención. ¿Quién gobierna sobre su vida? ¿Quién es el que ha tomado el control sobre su vida? Eso sí es muy importante. ¿Quién es nuestro Señor? Vamos a leer aquí en el libro de Primera Timoteo. Oigan esto. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Primera Timoteo capítulo 2. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Sí, hay que orar, hermanos. Hay que orar. ¿Por qué hay que orar? Aquí dice la palabra del Señor. Hay que orar por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Pero por qué hay que orar? Es una oración bien clara, bien definida. No debe ser una oración como quien dice, como la Biblia dice que hay que orar. Señor, te pido por el alcalde, te pido, Señor, por el juez, te pido... No. Debe de ser una oración con sabiduría, ¿sí? Con entendimiento. ¿Por qué debemos de orar? Sí. Esto es muy importante, porque la palabra del Señor nos da bien el panorama tan comprensible y dice aquí, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Ahora dice, para que vivamos, ¿cómo dice ahí? ¿En toda qué dice? Fíjense, yo me recuerdo que para la pandemia pusimos una petición delante de Dios como iglesia, porque era una cantidad de hermanos que estaban siendo despedidos por no usar la vacuna. Le pusimos una petición a Dios y rogamos, Señor, danos una salida en todo esto. Yo me enteré que como Dios dio la salida de una forma maravillosa a muchos hermanos. Dice que debemos de orar para que nosotros podamos vivir de una forma quieta y reposadamente. Yo anhelo seguir viviendo en mi fe. ¿Y usted? Pues ruégale a Dios. Señor, que los que nos van a gobernar, Señor, yo no sé qué puedas mover, pero que por favor, Señor, podamos seguir reuniéndonos. Que podamos seguir reuniéndonos como iglesia para adorarte, para alabarte. Esa es una de las peticiones, para que podamos vivir de una forma quieta y reposadamente. Que podamos seguir, hermanos, de una forma, porque ya hay lugares donde se han cerrado. Han convertido lugares donde eran templos de adoración a Dios, ahora los han convertido en verdaderos salones de bailes porque les han prohibido. Los han convertido en lugares de librerías, de estudios, y porque han tratado de eliminar la adoración a Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer, Señor? Que yo pueda seguir siendo un verdadero adorador. Que yo pueda seguir, Señor, manteniendo mi fe. Por eso dice aquí, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia cumple una función importantísima en este mundo. La iglesia cumple una función y es ser anunciadores de la verdad. que los demás conozcan la verdad. Vaya a mostrar a los demás que al venir a oír la palabra de Dios ha cambiado su vida. Vaya a contarle a los demás que hoy se ha entendido la razón de cuál es nuestra existencia en este mundo. Entonces, esa es la función de la iglesia. Pero quiero leer con ustedes otro pasaje, Jeremías capítulo 29, en el versículo 5, para poder entender. Pero antes de leer, porque este es tan amplio, resulta de que el pueblo de Israel iba rumbo cautivo a Babilonia. Dios movió e inspiró a Jeremías a escribir una carta. Y en la carta que Jeremías escribió da estas recomendaciones para poder ahí sí que morar. Esto es algo figurativo, esto es algo bien entendible, porque el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, iba a ir a ser esclavos, iban a vivir como prisioneros en Babilonia. Babilonia tipifica el mundo. Cuando usted habla de Babilonia, cuando usted oye de Babilonia, cuando usted oye de Egipto, son figuras que aparecen en la palabra del Señor que simboliza precisamente el mundo. Pues aquel pueblo iba a ir rumbo a ser esclavos, ser prisioneros. ¿Saben ustedes de que nosotros somos prisioneros en este mundo? Sí, solo que prisioneros con esperanza. Ya vendrá nuestro Redentor. Ya vendrá y nos sacará. Por eso dice que nos recogerá dentro de las naciones. Nos recogerá para que alabemos su santo nombre, dice la profecía. Pero oigan lo que dice aquí. Dice, así ha dicho Jehová en el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Oiga lo que dice. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellas. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Lo quiero resumir esto. ¿Qué significa esto? Debemos de ser personas muy eficientes, pues. Trabajar, ya. Ser de mucho beneficio. Ser eficientes. Y aparte de eso, nuestra forma de vida, como dice aquí, cásense, multiplíquense. O sea, vamos a seguir luchando, hermanos, que dentro de la iglesia, pues claro, vamos a celebrar las bodas, ahí estamos, vamos a los jóvenes que están próximos a formar una nueva familia, por supuesto, los vamos a apoyar, los vamos a aconsejar. Eso sí, por favor, no se salgan de los lineamientos que Dios ha establecido en su palabra. Hay que mantenerse dentro de las reglas que Dios ha establecido. Entonces dice, versículo 7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz, ¿qué dice ahí? ¿Qué les parece? ¿Va que esas son las oraciones de uno? Uno dice, Señor, por favor, que podamos seguir viviendo honradamente. Que podamos, Señor, ahí los lugares donde tu iglesia, donde tu pueblo está, por favor, Señor, que podamos honrarte. Que podamos manifestar tu gloria. Que podamos manifestar tu luz. Que podamos, Señor, a eso se refiere. Hay que orar. Porque en la paz de la nación, nosotros vamos a vivir en paz. Pero nuestro reino no es de este mundo. Eso es muy importante. Nuestro reino no es de aquí. Por lo tanto, nuestra visión va mucho más allá. Por eso de que en algunas oportunidades cuando hay personas que nos preguntan, ¿y qué piensa usted, hermano? Dice que ese pastor dejó de pastorear a la iglesia y se metió a la política. ¿Qué piensa usted? No tanto que pienso yo, que dice la palabra. Y la palabra del Señor en ese sentido es bien claro, pues. Los hijos de Dios nada tienen que ver con este mundo, así de sencillo. Los hijos de Dios. Sí. Nada tiene que ver con este mundo. Al Señor Jesucristo le ofrecieron oportunidades para gobernar. Él dijo, no, que ver. Lo quisieron agarrar para hacerlo rey. Se les escapó de sus manos. Nada que ver. Los verdaderos hijos de Dios tienen la misma visión, la misma mentalidad. Mi reino no es de este mundo, dice. Por eso es que cuando uno mira que hay personas que militan un tiempo en el cristianismo y después se meten en la política, ¿qué es lo que quieren? Fama, dinero, poder. Eso es lo que andan buscando, menos el reino de Dios. Eso es clarito, eso es comprensible, así nos enseña la palabra del Señor. Pero esto es bien claro. En la paz de la nación nosotros tendremos paz. Pero ahora quiero leer con ustedes ese reino que nosotros debemos de perseguir siempre. No debemos de desubicarnos. Salmo 146, oiga lo que dice. Versículo 10. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Reinará. Muchos reinos pueden existir y todo eso duran un tiempo. Algunos dejan buenas marcas dentro de la historia humana, pero la visión de los hijos de Dios es otro. Por eso no debemos, hermanos, de desubicarnos, de perdernos de ese verdadero reino. Por eso dice, Jehová reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Ese es el reino sempiterno. Los hombres gobiernan, pasan y algunos llegan a tener tanta opulencia, tanto poder y todo eso, pero se desvanece porque está establecido que la vida del hombre, su fama, su gloria, es como la flor del campo. Pero Dios reinará para siempre. Otro pasaje, en el libro de Daniel, capítulo 2. Oigan lo que dice aquí en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Es que les voy a hacer un resumen de eso que vamos a leer aquí. Daniel capítulo 2, versículo 44. Nabucodonosor tuvo un sueño tan impresionante. Soñó una estatua, dice que una estatua pero grandísima. Pero de repente se dio cuenta en el sueño, estoy tratando de resumir, ahí lo pueden ustedes leer, que de repente se vino una roca que venía dándose vuelta y fue a pegar a los pies de la estatua y lo empezó a destruir. Y aquel hombre se quedó tan impresionado de lo que soñó, que quiera eso. Ya se imaginan ustedes que Nabucodonosor, cuando él tuvo este sueño, era el imperio babilónico en aquella época. El imperio babilónico era, todos temían. Ellos sí eran más crueles. Ellos quitaban la vida a quienes ellos querían. Pues en el imperio babilónico, fíjense que lo que pasó. Aquel hombre, aquel rey tuvo ese sueño impresionante y él no lo entendió. Pero aquí habla precisamente de cuatro reinados. Pero aparece un quinto reinado, que eso fue lo que él no lo entendió. Un quinto reinado, y es lo que voy a leer aquí. Entonces, en el versículo 44, dice, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, ¿qué dice? Eso fue lo que a él impactó tanto. Eso fue lo que a él impactó mucho. Aquella estatua que tenía una cabeza de oro, que era precisamente, simbolizaba a Nabucodonosor. Y de ahí para abajo, todo su debilitamiento, para abajo, para abajo, para abajo, hasta llegó a tal punto de que era hierro mezclado con barro. Aquella estatua fue destruida, pero dice que un reino que se iba a levantar que jamás será destruido, sino que su reino iba a permanecer por todos los siglos. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, de qué era? Aquel hombre se quedó turbado, pero es bien comprensible. Aquí se está refiriéndose al reinado ni más ni menos que de nuestro Señor Jesucristo. Así de claro. Ahora voy a leer otro pasaje. Libro de Lamentaciones, capítulo 5. En estos días, hermanos, de que se escribió, porque el libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías. Jeremías vio el poder, la gloria de su pueblo, definitivamente. Pero como en los reinados de los hombres aparecían otros más poderosos que otros y vencían, conquistaban tantas cosas, lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Y fíjense que cómo quedó aquel pueblo. Lamentaciones capítulo 5, voy a leer en el versículo 17. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se estremecieron nuestros ojos, por el monte de Sión, que está asolado, que está destruido, que está asolado, que está desvanecido, dice, quiere decir esto. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Saben qué es lo que pasó? Aquellos hombres se confiaron tanto en lo que tenían físicamente. Viene Dios, tiene que darles una lección en destruir todo lo que les pasó. Pero dice, pero ¿por qué causa? Dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? Y nos abandonas tan largo tiempo. Aquí Jeremías está expresando lo que siente. Nos abandonas tanto tiempo. Pero no es que Dios los haya abandonado. Ellos se alejaron de Dios. Esa es la realidad. Nos abandonas tanto tiempo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Y te has airado contra nosotros en gran manera. Aquí Jeremías expresa precisamente al ver su pueblo desvanecido, aquel templo destruido. Ah, sintió dentro de su corazón algo terrible. Pues eso es lo que va pasando con los reinos del mundo. Y pues hoy usted de las potencias mundiales, quienes gobiernan el mundo, pero si la historia sigue, van a levantarse otros más poderosos y eso se va desvaneciendo. Y así la competencia que hay en el mundo es una forma tan terrible. ¿Quién tiene mejores armas? ¿Quién tiene mejores aviones? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene no sé qué? ¿Quién tiene las mejores universidades? Y las competencias que hay en el mundo, así es el reinado del hombre. Pero este reino que les estoy hablando, el reino sempiterno, permanece para siempre. Valores que existen dentro de este reino tan importantes, por ejemplo, dice ahí en el Salmo 145. Dice ahí en Salmo 145, versículo 10. Dice así: te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Oigan esto. Y tus santos, ¿qué dice? Mire, oigan esos valores que hay dentro de este reino, nada que ver con los reinos que hay en el mundo. Ustedes se enteraron en las noticias, salió en una oportunidad que un gran globo andaba sobre el espacio de Norteamérica y todos asustados porque algo pasó que los están espiando. Esos son los reinos de este mundo. Se tienen que estarse cuidando las espaldas de unos de otros. Se unirán por medio de alianzas. Eso es el gobierno de los hombres. Pero jamás habrá una unidad, jamás habrá armonía, jamás habrá paz. Pero dice aquí: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. ¿Cuántos hablan del poder de Dios aquí, hermano? De verdad, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, lo platicamos, lo anunciamos, porque estamos en un reino totalmente diferente, hermanos. totalmente diferente. Por eso dice aquí, la gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino. ¿Cuánto dice? Todos los siglos. Y tu señorío, ¿qué dice ahí? ¿Qué les parece? Algunas veces cuando alguien dice, sí, Dios no existe. Dios existe en la mente del que lo cree, dice un grupo de personas que anticristos, o sea, el ateísmo que hay en el mundo, que Dios no existe. Dios existe en la mente del que lo cree, dice, o sea, teoría. Pero de todas maneras, esos sus pocos 80 años que va a morir en su ignorancia, va a morir en su y de todas maneras, con el hecho de que alguien diga que Dios no existe, y aunque así todo el mundo se levantara en decir que Dios no existe, Dios seguirá siendo Dios eternamente y para siempre, así como lo oye. Así, aunque el hombre se envanezca y diga tantas cosas y ofenda a Dios, no, Dios seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo el autor de la vida. Él seguirá con su amor de querer salvar a la humanidad. Pero Dios sigue siendo Dios. Su reino es reino para siempre. Es un reino sempiterno. Voy a leer otro pasaje. Apocalipsis capítulo 11. Voy a leer ahora en el versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, oigan, eso casi que es ya el final de la historia humana, lo que estoy leyendo aquí. Ya casi que es la consumación. ¿Saben ustedes de que Dios está permitiendo hoy que los hombres gobiernen, que los hombres reinen y de todo eso? El hombre está tomando una actitud extraña en rechazar a Dios, en renunciar a Dios, en despreciar a Dios. Pero de todas maneras Dios dice, bueno, ahí dejémoslos. Pero eso sí, llegará un momento, como dice aquí, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará, ¿qué dice? Por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Tremendo. ¿Saben ustedes de que un día... hoy existen fronteras? Las fronteras las han hecho los hombres. Pero antes no. Las fronteras las han hecho los hombres, y no. Mira usted de cómo cuesta pasar de una frontera a otra, ¿no? Cuesta demasiado. Pero antes no. Antes el hombre quería vivir. Si quería vivir en el norte, pues podía ir a vivir allá. Si quería ir a vivir en el sur, no habían fronteras, no habían la tierra, no tiene dueño, pero el hombre se ha adueñado de la tierra. Pero en sí, ¿saben ustedes a quién le pertenece la tierra? ¿A quién le pertenece la tierra? Mío es el mundo y su plenitud, dice Dios. Pero el hombre, como es tan avaro, tan... con esa voracidad de querer tener más, entonces el hombre ha establecido límites, que este es mío, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero un día, ¿saben ustedes de que todos los reinos van a llegar a pertenecer al quien le pertenece? Es a Dios. ¿Así? Entonces Él va a juzgar entonces a todos los gobernantes. Por eso usted, hermano, no tenga pena, no se queje, porque los habitantes tendrán su gobernador, a ese que como lo merecen. Pero qué tremendo, qué injusto, como me dijo alguien un día. Yo por eso no pago mis impuestos, porque mire todo lo que nos hicieron, todas esas grandes estafas que hicieron. No, le digo, siga pagándole. Siga pagando. Todos los que están en eminencia, todos los gobernadores, todos los que están en un puesto público, ¿saben ustedes que un día tendrán que entregar cuenta de lo que hicieron? Pero eso no le corresponde a usted hacerlo. No nos corresponde hacer a nosotros juzgarlo. ¿Van a pedir cuentas? Por supuesto. Alguien dijo, no, ¿qué tantas promesas de eso? Nada va a cumplir. No se preocupe, la Biblia dice, de toda palabra ociosa que sale de la boca de los hombres, un día tendrán que entregar cuentas. O sea, eso de ocupar un puesto público no es fácil. Un día tendrán que entregar cuentas ellos. Al igual que nosotros, usted tiene que entregar cuentas también de su vida. Por eso hay que procurar vivir piadosamente delante de Dios. Pero un día, cuando ya no hayan gobiernos, ya no haya nada, entonces Dios va a juzgar a la humanidad. Pero quiero leer ahí en 1 Corintios, y con esto voy a finalizar, oiga lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 15. Este acontecimiento lo traslada el apóstol Pablo de una forma cuando se termine la historia humana. Usted puede decir, ¡ala, pero tantas injusticias! No se preocupe. ¿Qué se puede esperar de este mundo, hermano? Va de mal en peor. Usted siga agradando a Dios. Siga viviendo para Dios. Trabaje. Luchemos por poder sostenernos, subsistir en este mundo, pero nuestro reino no es de este mundo. Entonces dice aquí, 1 Corintios capítulo 15, aquí va a ser ya la consumación final de la historia, dice aquí cómo lo traslada el apóstol Pablo en esa revelación de poder trasladar a la iglesia en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. ¿Fin de qué? El fin de la historia humana, porque sí, Dios ha determinado un final para la historia humana. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, suprimir quiere decir abarcar, quiere decir eso. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. O sea, hoy uno dice que tremenda las potencias. Pues saben ustedes que un día van a ser suprimido todo, todas las potencias. Ahí es donde aquí el apóstol Pablo, si él hubiera explicado aquí realmente, aquí casi que va a ser precisamente la guerra del Armagedón, donde los hombres van a pelear contra el autor de nuestra eterna salvación. Van a querer pelear, van a querer resistirlo, pero el Señor va a dar una lección a este mundo. Cuando Él vino hace más de 2000 años, vino con toda la debilidad, enfrentó precisamente el ser juzgado por un gobernador, el quinto gobernador del Imperio Romano. Lo aceptó, se sometió así literalmente. Pero cuando Él regrese, ya no regresará en su debilidad. Ya regresará en su poder y gloria. Así regresará Él. Así regresará Él. Por lo tanto, todos los que van a querer resistirle, dice, oiga lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, y luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él, ¿qué dice? Reine. Hasta que haya puesto, ¿qué dice ahí? Y el postrer enemigo que será destruido va a ser la muerte. Ya no va a haber más muerte, pero dice que todos aquellos que hoy vociferan, dicen un montón de cosas contra Dios, Él está esperando la oportunidad que se arrepienta de eso. Tremendo como es Dios, ¿verdad? aquel que está diciendo hoy, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi vida, yo quiero... El Señor está esperando que reflexione, que reaccione. Por eso es de que, iglesia, prediquemos. Anuncie la misericordia de Dios. Esa es nuestra función en este mundo. Pero un día, dice que el Señor va a suprimir todo dominio, todo imperio, toda potencia. Entonces, ahí se acaba la historia humana. Hay un reino. El reino es sempiterno. ¿Qué va a pasar entonces con usted? ¿Qué va a pasar conmigo? Los que aceptamos ese gobierno, pues los que nunca pusimos nuestra esperanza en lo que hay en este mundo, vamos a reinar con Él eternamente y para siempre. Así es que, bueno, vivamos en este mundo conforme manda la palabra del Señor. Amén.